Amnistía Internacional envía mensaje al régimen cubano para que defienda los derechos humanos, no solo de los animales.
Varias damas de blanco asisten a misa el domingo en varias iglesias.
El gobierno de Kenia descarta pagar rescate por los médicos cubanos secuestrados por organización terrorista.
22 cubanos rescatados por crucero Carnival Fantasy en alta mar.
Mike Pompeo advierte a Nicolás Maduro que Estados Unidos no desistirá en su lucha por lograr la democracia en Venezuela.
Los apagones en Venezuela llegaron para quedarse.
Propuesta de Donald Trump para la crisis de migrantes genera respuesta de los demócratas.
Primer aniversario de la resistencia en Nicaragua ante Daniel Ortega será conmemorada entre el 15 y el 21 de abril.
Y arde la Catedral de Notre Dame, un icono de París.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde en este lunes 15 de abril del año 2019. Les habla Ariana González y me acompaña en el estudio
Bruno Toca.
En la producción se encuentra Iván López y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Enrique García. Y comenzamos con las noticias de Cuba.
Amnistía Internacional envió un mensaje al régimen de Cuba que destaca la importancia de defender los derechos de los seres humanos, no solo de los animales.
En una reacción a la marcha de los derechos de los animales realizada en Cuba el 7 de abril, Amnistía Online publicó en Twitter una viñeta en la cual un animal de color amarillo le dice al régimen cubano: hay que proteger los derechos de los animales y los humanos también.
El texto en la viñeta también destaca que esto se tenía que decir y se dijo.
Entre tanto, en un mensaje aparte, Amnistía Caribe y Amnistía Online indicaron que aman a los animales, pero también aman cuando los derechos humanos se respetan plenamente.
Protestar pacíficamente es un derecho humano de todos y todos, o de todas y todos, señalaron ambas representaciones de Amnistía Internacional en un mensaje dirigido al régimen de Cuba.
Y a pesar de que la seguridad del Estado detuvo a más de 2 decenas de damas de blanco, incluyendo a su líder Berta Soler, varias integrantes del grupo pudieron asistir a misa el domingo en diversas iglesias de Cuba. Desde La Habana, el exprisionero de conciencia Ángel Moya informa.
185 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de dar a misa y contra todos marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 22 damas de blanco y un activista de derechos humanos de otra organización. En La Habana, 7 damas de blanco fueron arrestadas, Matanza 14, en Guantánamo, una dama de blanco y el activista de derechos humanos al que me refería. Berta Soler, líder de la organización de la dama de blanco, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la sede de la organización ubicada en Lauto, en La Habana, Cuba. Los represores le aplicaron técnica de inmovilización dolorosa a la hora de arrestarla. Varias damas de blanco pudieron llegar a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar al lugar. Agregamos que continúa la orden de arresto del Departamento de Seguridad del Estado contra Berta Soler de jueves a domingo si intenta salir de la sede de la organización. Y finalmente, Berta Soler se encuentra detenida, desaparecida. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político de conciencia.
El diario cubano 14 y medio reporta que en varias universidades se exige a profesores y directivos que ratifiquen su pertenencia a las brigadas de respuesta rápida.
Los docentes deben firmar un documento con el compromiso de integrar esos grupos, según testimonios y documentos recogidos por el periódico digital.
Un profesor de la Universidad de Pinar del Río dijo que en febrero pasaron una hoja donde cada profesor debía poner sus datos, además de agregar la firma como compromiso para formar parte de las brigadas.
Desde su creación a inicios de los años 90, las brigadas de respuesta rápida fueron concebidas como una organización parapolicial que permitiera controlar estallidos de inconformidad popular.
Las autoridades de Cuba, señaló 14 y medio, querían evitar la imagen de uniformados reprimiendo al pueblo y fundaron estos cuerpos de camisas pardas como primer anillo para neutralizar las protestas.
14 y medio se comunicó con varios de los profesores que aparecen en el documento de compromiso, pero ninguno quiso hacer declaraciones. Sin embargo, tampoco negaron la autenticidad de la planilla ni del proceso de reactivación de estas tropas de choque.
La policía de Guira de Melena, Artemisa, incautó equipos de suministro de red en zonas Wi-Fi de la localidad. Yolanda Huerga informa.
Un operativo policial en puntos donde están instaladas las redes Wi-Fi en Guira de Melena concluyó con la detención de varios suministradores de red y el decomiso de sus equipos, confirmó desde ese pueblo artemiseño Yoleidis López.
Toda la zona Wi-Fi ahí del centro de comunicación de TES, rodeada de policía.
El joven administrador de red, Jorge Silva, dijo a Cubanet que los agentes policiales sabían de antemano dónde estaban ubicados los routers, los cables y las antenas, que fueron confiscados y sus dueños arrestados e interrogados. El periodista independiente Jorge Bello, desde la misma localidad, agregó.
Que se le diga a llevar la internet a casa, esas personas sí le fueron decomisadas.
Horas más tarde fueron puestos en libertad, pero con multas de 200 pesos. Aunque muchos que solo compartían el paquete y usaban la red para jugar, también fueron intervenidos y sus equipos decomisados.
Personas tuvieron incluso que dejar de la conexión que estaban haciendo.
El informático Karel Gil señaló que los operativos policiales en las zonas Wi-Fi son comunes, ya que las conexiones caseras a Internet están prohibidas en la isla, pero la mayoría de los usuarios cubanos rechazan esta prohibición.
Cuando yo me conecto con la Telsa, yo le tengo que pagar la hora de Telsa. No puedo hacer nada para no pagársela. Ahora, el contrato no dice qué es lo que yo tengo que hacer con lo que yo le pago. Con la Internet, que yo lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero. Y si mi facultad es compartir mi información, yo la puedo compartir con quiera, con fines o sin fines de lucro.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras el gobierno cubano proclama su nueva constitución socialista, aprovecha para anunciar un aumento en la crisis económica culpando a factores externos. Sin embargo, economistas cubanos dentro y fuera del país afirman que la crisis la crea el propio régimen, que se niega a una apertura. Amado Gil tiene los detalles.
Lo que los cubanos ya saben y sienten se lo confirman los propios dirigentes del régimen.
Y estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones, porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas.
Fue el vaticinio del ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, quien culpó al recrudecimiento del embargo estadounidense de la crisis en Cuba. Pero según dijo desde Pinar del Río la economista independiente Karina Gálvez, la crisis se veía venir porque todas estas cosas pasan cuando se depende solo del extranjero.
Y la dependencia de la economía cubana de otras economías de la región, como la de Venezuela, Brasil, pues ya estábamos esperando que una cosa como esta sucediera.
El nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, subía la parada y evocaba el llamado y temido período especial.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del período especial.
Una crisis innecesaria si se toma en cuenta que la solución está en las manos del gobierno, dijo desde Valencia, España, el economista cubano Elías Amor.
Ellos saben que el modelo que ellos tienen de economía estatal, sin propiedad privada, planificación central y ausencia de mercado, ya no existe en ningún país del mundo. Ese modelo tiene que ser sustituido por otro modelo, que es el que domina en la mayor parte de los países del mundo, como el que ha pasado en China, en Vietnam. Son países que han evolucionado desde la cerrazón mental ideológica de los comunistas.
Hasta que el gobierno cubano no decida hacer una apertura verdadera del sistema económico, a los cubanos primero, también a la inversión extranjera, como que no, me parece buenísimo, pero no solo a la inversión extranjera, sino que hace falta que haya una apertura de verdad a los cubanos. Hasta que eso no suceda, pues yo creo que la crisis en Cuba no se van a solucionar.
Ambos economistas afirmaron que La Habana no quiere perder el control económico del país. Amado Gil, Radio Martí.
En Miami rinden tributo a los pilotos muertos en la incursión inicial del fallido intento de derrocar a Fidel Castro en el año 1961. Nuestro colega Pedro Corso estuvo allí.
Este fin de semana, la Brigada 2506 conmemoró la caída en combate de pilotos y mecánicos durante los días previos a la invasión, 15 de abril del año 1961, pero que también perecieron en combate los días 17, 18 y 19 de ese mismo mes y año. Federico Flaqué fue uno de los combatientes de la Brigada 2506 y está aquí frente al monumento donde se celebró este homenaje, situado frente al Aeropuerto Internacional Ejecutivo de de la ciudad de Miami. ¿Qué significa para usted recordar un día como hoy a los que cayeron en combate combatiendo el totalitarismo castrista?
Bueno, Pedro, el día 15 de abril fue el primer muerto que tuvo la brigada y fue el capitán Daniel Fernández Mon y el copiloto era Gastón Pérez Rangel, muy amigo mío. Ellos bombardearon, ametrallaron Colombia a la una de la salida, creo que fue en el segundo pase. Los antiaéreos que tenían ahí en Colombia los tumbaron y cayó ahí en la playa del este. Ese fue el primer héroe de la brigada, el primer piloto que cayó. Después de eso, como tú bien sabes, como los aviones nosotros tenían que tener tanto alcance para llegar a Playa Girón y volver, que se les quitó la ametralladora de cola y estaban casi desarmados contra lo que nos tiró los castristas arriba. La culpa también fue de nuestro aquel día presidente Kennedy, que suspendió la mitad de los bombardeos, después lo quiso bombardear por los días. Cuando llegaron ahí los aviones, nos estaban esperando, la mitad de la fuerza aérea había quedado intacta. Nos tumbaron 8 B-26, de los cuales perecieron 14 pilotos, 8 de ellos cubanos y 4 americanos, que a última hora se montaron como unos héroes y pelearon hasta el final.
¿Han escuchado ustedes a Federico Flaqué, combatiente de la Brigada 2526, rememorando aquellos heroicos de lucha contra el régimen totalitario de los hermanos Castro? Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El gobierno de Kenia descarta la posibilidad de pagar un rescate para lograr la liberación de los dos médicos cubanos secuestrados en Mandera, en la frontera con Somalia, por presuntos terroristas del grupo Al-Shabaab, así informó la edición digital Capital News.
Charles Owino, portavoz de la Policía Nacional de Kenia, dijo que Nairobi intentará rescatar a los médicos cubanos Acel Herrera Correa de Las Tunas y Landy Rodríguez de Villa Clara sin pagar ninguna suma de dinero.
No alentaríamos el pago del rescate a los delincuentes como una cuestión de procedimiento porque eso alentaría los secuestros. Usaremos los métodos previstos por la ley mientras cumplimos con nuestros deberes. Así dijo Owino en una conferencia de prensa y dio la bienvenida a una iniciativa de ancianos de Kenia y Somalia para tratar de negociar la liberación de los doctores.
Entre tanto, médicos cubanos desplegados en condados de la Nación Africana de Kenia, cerca de Somalia, fueron evacuados a Nairobi, la capital.
Dos galenos cubanos destinados al condado de Lamu fueron reubicados de forma abrupta durante el fin de semana al sentirse traumatizados por el secuestro de sus colegas Landy Rodríguez y Acel Herrera Correa.
Otros dos profesionales cubanos de la salud que se encontraban en el condado de Tana River también fueron evacuados a Nairobi.
Y mientras, 23 personas, 22 de ellas cubanas, fueron rescatadas este domingo en alta mar por el crucero Carnival Fantasy tras recibir información de la Guardia Costera de los Estados Unidos. El rescate se produjo a unas 130 millas de la península de Yucatán, en México.
Los cubanos habían iniciado su viaje a México en un bote de madera, pero se dañó y quedaron a la deriva durante 3 días. Entonces fueron rescatados por un barco deportivo de pesca, cuyos motores también dejaron de funcionar y estuvieron flotando sin rumbo por otros 3 días.
Un avión de los guardacostas divisó la embarcación varada y avisó a la base de la Guardia Costera y al crucero, y 2 horas después el Carnival Fantasy rescató a las personas varadas que fueron entregadas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Mobile, Alabama. Y a las 5:13, vamos con más noticias, ahora las que abarcan la crisis en Venezuela.
El secretario de Estado Mike Pompeo advierte a Nicolás Maduro que los Estados Unidos no aflojará en su lucha por la democracia en Venezuela. Desde Bogotá, Colombia, informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo ratificó en la ciudad colombiana de Cúcuta, en límites con Venezuela, que el gobierno de Washington sigue realizando todos los esfuerzos a su alcance para ponerle fin al régimen político ilegítimo de Nicolás Maduro, aplicando sanciones económicas y revocándole la visa a sus funcionarios y militares. Pompeo, quien realiza una gira por países suramericanos, se reunió en Cúcuta con el presidente colombiano Iván Duque, con quien analizó la crisis venezolana. Y al ratificar la posición de Estados Unidos sobre la grave situación del régimen de Maduro, dijo:
la ocupación de Maduro debe terminar. Todos los venezolanos en el mundo deberían rechazar el régimen ilegítimo y autoritario que se les ha impuesto a los venezolanos, incluyendo el liderazgo militar venezolano. Los Estados Unidos continuará utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visa. Otros medios esperamos que lo prometemos a que el régimen y aquellos que lo mantienen en pie se hagan responsables por la corrupción y la represión de la democracia.
El presidente Duque, por su parte, señaló que la crisis política de Venezuela ha causado graves problemas en Colombia por la masiva llegada de refugiados que podrían ascender a los 5 millones al terminar el 2019 en caso de mantenerse el régimen de Maduro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mientras, Venezuela no escapa de las fallas reiteradas en el servicio eléctrico. Al parecer, los apagones llegaron para quedarse y los venezolanos se las ingenian para enfrentar esa crisis. Rafael Martínez Sixto nos dice qué hacen decenas de ellos.
Los que pueden hacer el sacrificio se compran una planta eléctrica, pero tienen que cruzar hasta Colombia. Josué Angulo es uno de estos venezolanos.
Hace 15 años atrás le damos energía a Colombia, le damos energía a Brasil para que nuestro sistema eléctrico no se sobrecargara. Y lamentablemente hoy tenemos que venir a comprar una planta eléctrica para cargar un celular o cuatro bombillas de una casa.
Claro, Josué y todos los que cruzan la frontera tienen que regresar a Venezuela con su carga por senderos improvisados, porque Nicolás Maduro cerró en febrero los puentes fronterizos. Lo que para estos venezolanos es sacrificio se ha convertido en un tremendo beneficio para los comerciantes colombianos, como reconocen declaraciones a France Press, Dani Rincón.
Actualmente ya hay una planta que se vendía por mes, ahorita se venden muchas plantas en el mes, algo que no sucedía anteriormente aquí en Colombia.
Por supuesto, una buena parte de los venezolanos no puede darse el lujo de ir a comprar una planta eléctrica a Colombia. Otros tienen que valerse de velas para alumbrarse. Algunos, como Javier Prato, las adquieren en el lado colombiano y las revenden en el venezolano.
La situación de Venezuela nos tocó para acá vendernos velas, papá. Este nuevo bombillo venezolano.
Y mientras, el régimen de Nicolás Maduro, que habla de sabotaje, programa nuevos cortes en el servicio eléctrico. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este domingo que su país cuenta con el apoyo de la comunidad internacional para ganar su lucha política en pocos días.
Guaidó dijo a las personas congregadas en la ciudad de Punto Fijo, a oscuras, por un corte del servicio eléctrico, que aunque el dolor queme, todo va a valer la pena y estamos a pocos días de lograr el cese de la usurpación.
En las últimas semanas, Guaidó visitó varios estados venezolanos donde se han realizado manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El estado del tiempo.
5:17 y precisamente vamos a conocer esa previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la tarde avanzará esta noche sobre la provincia de Matanzas y en la mañana del martes llegará a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, pero muy debilitado, además sin un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del norte en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora. Vientos variables en el resto del país. Tendremos inicio de marejadas esta noche sobre la región occidental de Cuba y oleaje en el resto de la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:19 ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
La más reciente propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar la crisis de migrantes centroamericanos genera una rápida respuesta de los demócratas. Luis Alberto Facal informa.
En respuesta a una oleada histórica de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera de México con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado una variedad de propuestas. Recientemente, Trump se alejó de las amenazas de sellar la frontera sur solo para sugerir otra idea nunca antes contemplada. enviar migrantes a los estados y ciudades gobernadas por demócratas. California ciertamente siempre dice que queremos más personas. ¿Quieren más personas en sus ciudades santuario? Bueno, les daremos más personas. Podemos darles un suministro ilimitado. Vamos a ver si están tan felices. Los demócratas respondieron rápidamente, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Es solo otra noción que no es digna de la presidencia de Estados Unidos.
La Casa Blanca dice que no se han tomado decisiones finales. La portavoz presidencial Sarah Sanders habló el domingo en This Week de ABC.
Esta es una opción sobre la mesa. Lo ideal sería no lidiar con la afluencia masiva de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera.
Las llamadas ciudades santuario, a donde Trump propone enviar los inmigrantes indocumentados, no colaboran con las autoridades federales para identificar y remover a los inmigrantes indocumentados en sus jurisdicciones. La idea de Trump, si se implementa, probablemente generaría desafíos legales y posiblemente disensión dentro de su propia administración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La hija y asesora del mandatario estadounidense Ivanka Trump se reunió en Addis Abeba con la presidenta de Etiopía y con empresarias africanas en el segundo día de una gira por ese continente. Michelle Saget tiene la información.
Ivanka Trump se reunió este lunes en Addis Abeba con la presidenta de Etiopía, Saleh Work Zewde, la primera mujer en ocupar este cargo en el país africano, y alabó los esfuerzos de esa nación para mejorar la inclusión de las mujeres. Trump está promoviendo la Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres.
Our goal is to reach 50 million women.
Ella dice que el objetivo es beneficiar a unos 50 millones de mujeres en los países en desarrollo para el 2025 y que la iniciativa coordina esfuerzos entre el gobierno federal e instituciones de otras naciones y el sector privado para empoderar a la mujer para que pueda participar en las economías globales. El plan se financia con un fondo inicial de 50 millones de dólares gestionado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y generó algunas críticas por dar la impresión de que apenas destinaba un dólar a cada una de las mujeres que pretendía ayudar. La asesora presidencial llegó a Etiopía el domingo y se reunió con empresarias de la industria cafetera para tratar las oportunidades y desafíos que afectan a las mujeres emprendedoras en esa nación. En esta gira, Ivanka Trump también visitará Costa de Marfil junto con el director de USAID, Mark Green. Para Radio Martí les habló Michelle Saguet.
5:22 en el informativo de las 5 de la tarde de Radio Martí. Vamos con las noticias de América Latina.
El primer aniversario de la resistencia de Nicaragua ante el gobierno de Daniel Ortega será conmemorada en varias ciudades del mundo en una jornada que se extenderá del 15 al 21 de abril, informaron los organizadores.
Según el anuncio, las celebraciones tendrán lugar en Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Reino Unido y Suecia.
Las celebraciones incluyen marchas, plantones, foros, actividades artísticas, caravanas, misas y vigilias.
Entre tanto, la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene previsto una marcha en Managua el 17 de abril, pero existen dudas ya que la Policía Nacional prohíbe protestas contra Daniel Ortega.
Este domingo de Ramos, el monseñor Silvio José Ramos dijo ante centenares de feligreses que Nicaragua es un pueblo crucificado y que al igual que Jesucristo, resucitará. Desde Managua, Nicaragua, con el informe.
Ante centenares de feligreses que ondeaban banderas azul y blanco en una de sus últimas homilías antes de ser trasladado al Vaticano, Monseñor Silvio José Báez ayer domingo aseguró que el pueblo crucificado de Nicaragua, igual que Jesucristo, va a resucitar.
Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado. Y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo. Solo les pido, no dejen que nadie les quite la esperanza. Nicaragua tiene que resucitar. resucitar como resucitó el crucificado del Calvario.
Monseñor Silvio Báez ha sido una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega, lo que le ha costado el exilio desde este próximo 23 de abril y que el pueblo de Nicaragua ha resentido al perder una de sus principales voces. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
5:25 en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer las noticias internacionales.
Un incendio estalló el lunes en la Catedral de Notre Dame en París, Francia, causando el derrumbe de la aguja y despidiendo columnas de humo y cenizas sobre los turistas alrededor.
Un vocero de la iglesia dijo que arde todo el interior de madera del lugar.
Todo se está quemando. No quedará nada aparte del marco, dijo a la prensa local el vocero André Finot.
Las llamas salían del techo del icónico edificio construido en el siglo XII. No se ha informado de inmediato si alguien ha resultado lastimado.
Los bomberos dijeron que es posible que el incendio se debiera a un proyecto de renovación en la aguja de la iglesia y sus 250 toneladas de plomo.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció que se dirigía al lugar, expresando que las llamas se están llevando parte del pueblo francés.
En Twitter, el mandatario expresó que le entristecía ver cómo una parte de nosotros se incendia.
Y precisamente el activista francés Lorenzo Müller está en París y ha dicho a Radio Martí que lo ocurrido es una pesadilla nacional.
La veo como una pesadilla nacional. Fue tan importante que desde el principio estaba prevista una conferencia del presidente esta noche a las 8 y tuvo que postergar una conferencia bastante importante sobre el estado del país y la resolución de conflictos sociales muy importantes que tenemos desde hace 3 meses y postergo eso. Yo creo que toda Francia está totalmente deprimida frente a estas llamas.
Lorenzo, ¿hay alguna información sobre qué causó este incendio tan lamentable?
No, o sea, se está hablando de 2 salidas de fuego, pero es muy temprano para hablar más en detalle. Además, estamos siguiendo de muy cerca la situación, pero es muy preocupante.
La política fiscal y los rápidos cambios de la economía global son algunos de los enfoques del más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, que calcula que la corrupción mundial cuesta miles de millones de dólares. Laura Sepúlveda con esta historia.
Según comparaciones realizadas para obtener el reporte del Fondo Monetario Internacional, los países con menores niveles de corrupción logran un 4% más del Producto Interno Bruto y de aplicarse a nivel mundial, el beneficio sería notable, señala Pablo Medas, autor del reporte.
Si esto se hace hoy en todos los países del mundo, obtendríamos $1 billón más en ingresos fiscales en el mundo. Eso significa que en promedio los países obtendrían un 1,2% más del Producto Interno Bruto en ingresos fiscales.
Según Max Haywood, jefe de Política Pública de Transparencia Internacional, es casi imposible delimitar el daño generado por la corrupción.
Podemos también pensar el tema de la infraestructura, la contratación pública, el sector, por ejemplo, del petróleo. Hay muchísimos sectores que son afectados por la corrupción.
Aunque quizás, señala, es más visible en donde más presente está el dinero de los contribuyentes.
El sector de educación y de salud tiene más que ver con el costo a los ciudadanos. Son los sectores donde más visible se hace el costo, donde más afecta la vida diaria al ciudadano.
Según el Fondo Monetario Internacional, el peor enemigo de la corrupción es la visibilización, por lo que para frenar la corrupción se requiere de una política más firme que se adecue tanto a instituciones como a prácticas individuales.
Se necesita una rueda política muy fuerte e invertir mucho en instituciones muy buenas como transparencia para permitir la supervisión externa de las acciones del gobierno.
El fondo señala además que la corrupción es visible a todo nivel, desde el ciudadano hasta el servidor público, pero es importante comparar este fenómeno con el desperdicio de la inversión pública, pues esto facilitará dar solución al problema. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Dispuesta a la Unión Europea a comenzar inmediatamente las conversaciones comerciales con Estados Unidos para eliminar las tarifas. Michelle Sage tiene los detalles.
La Unión Europea está dispuesta a iniciar negociaciones a fin de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos y podría cerrar un pacto antes de fin de año, según dijo este lunes la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström.
I will reach out as soon as they wake up.
Dice Malmström que contactará al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para informarle y para tener más claridad sobre cuándo pueden comenzar las negociaciones. La comisaria hizo estas declaraciones después de que los países de la Unión Europea aprobaron las negociaciones propuestas por la Comisión Europea. De los 28 países que integran el grupo, solo Francia votó en contra, mientras que Bélgica se abstuvo. El presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron el pasado 25 de julio trabajar juntos hacia la eliminación de tarifas, barreras y subsidios en productos industriales sin incluir autos. La reunión se llevó a cabo después de que Trump amenazara con imponer una tarifa de un 25% en las importaciones de carros. Desde Washington les habló Michelle Sagan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Campesinos cubanos indican que su exclusión del mercado mayorista no ayuda a incrementar las producciones de alimentos.
Ha sido liberado el artista Luis Manuel Otero Alcántara después de 3 días de arresto.
Canadá anuncia sanciones contra 43 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que el respaldo que Cuba y Rusia dan a Maduro tendrá un costo.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, asegura que Julian Assange usó su embajada como centro de espionaje.
Y a más de un mes del ciclón Idai en Mozambique y Zimbabue, los niños necesitan ayuda urgente.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde en este lunes 15 de abril del año 2019. Y les habla Ariane González. Me acompaña en el estudio
Bruno Toppers.
La producción es de Iván López y en los controles de audio se encuentra el ingeniero Efraín García. 5:32, ya comenzamos esta segunda media hora con las noticias de Cuba.
El realizador Michel Matos fue citado el viernes por un oficial del Ministerio del Interior de Cuba para que se presente en la estación de 21 y C en El Vedado con el alegato de irregularidades con la propiedad de su vivienda.
Matos dijo a Radio Martí que atribuye el hecho a que el día anterior había filmado el arresto del artista Luis Manuel Otero Alcántara y de otros dos jóvenes que participaban en un performance en La Habana Vieja.
Un oficial llegó a mi casa, dejó un recado para mí, que había irregularidades con la propiedad de mi casa, que me presentara en una estación. Cuando me presenté, ellos verificaron mi documentación, todo estaba en orden. Transmitieron eso a otro oficial por teléfono frente a mí. Me pidieron que esperara. Venía un oficial de seguridad del Estado a dialogar conmigo. Unos 15 minutos después estuvo ahí su oficial, habló conmigo por 2-3 horas. Y después me trasladaron de estación. Comenzó una línea de preguntas, ¿no?, de interrogatorio, claro está, bastante intensa sobre Luis Manuel, sobre una gira que recientemente hicimos por Latinoamérica, en un contexto de un concierto, no, en un contexto coyuntural, nos hicimos una foto con Luis Almagro, que estaba presente en esa actividad, y eso disgustó mucho a las autoridades. Entonces, bueno, nos acusan de tener cercanía con Luis Almagro, con la CIA, y bueno, con todo aquello que Argentina que agreda a su revolución, ¿no? Fue todo el día viernes, de mediodía hasta 9 de la noche. Yo estimo que eso sucede por el performance de Luis Manuel, por los videos que yo publiqué alrededor de ese performance. Yo firmé la detención policial, ¿no? No encontraría otro motivo ahora.
El artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, fue puesto en libertad cerca de las 11 de la mañana de este lunes.
Alcántara, quien fue liberado sin cargos, pasó 3 días detenido en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón, según dijo a Radio Martí.
Ellos no se esperaban la obra esta, el homenaje de 2020, y de una forma ahí nosotros estratégica la hicimos la carrera. Logramos convocar alrededor de como 20, 25 jóvenes que estaban dispuestos a correr. Siempre se le habló claro desde el principio. Todo salió, hubo 3 lugares, 3 premios. Ya cuando se había acabado como casi todo ya, vino una patrulla, pues vino 2 patrullas de policía sobre agresivos. Y ahí golpearon a un adolescente que tenía en este momento la bandera en la mano, normalmente mirándola porque ya se había acabado todo. Yo de momento asumí como, mira, no, yo soy este, organizo todo esto, yo soy la persona, ustedes tienen que ir. Me llegaron a mí y a otro joven, a uno más que ni siquiera tenía nada que ver con nada, ni siquiera había corrido ni nada. Sí, nos llegaron juntos en la misma patrulla. Nos llegaron hasta la unidad de Pulsagón. Al momento que me hicieron una supuesta entrevista a esa, me dieron para allá para cambiar de padrón. Cambié a cambiar de padrón, la enseña, no me dieron colchón, me tuvieron solo en una sola celda, como castigo, así como fue una celda súper chiquita con tremendo mal olor. Estuve desde el mismo jueves hasta hoy y ahora a las 11 de la mañana más o menos. El muchacho sí lo dejaron ahí porque supuestamente estaba haciendo servicio militar. Lo dejaron en Cuchacón a esperar que lo vinieran a buscar la gente de servicio militar. La seguridad estaba cuando me sentaron, me dijo, no, ahora no va a procesar por el tribunal militar. Pero realmente no sé, yo quiero conectar con la familia para que la familia me diga qué está pasando.
Otero Alcántara fue detenido el jueves mientras realizaba una performance intitulada Se Usa, con la participación de jóvenes del barrio Habaneros de San Isidro y utilizando la bandera de los Estados Unidos, que recordaba la protesta del opositor Daniel Llorente el 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución.
Y la artista cubana Tania Burguera dijo en una carta abierta que decidió no participar en la Bienal de La Habana porque el Ministerio de Cultura sigue recibiendo órdenes de la seguridad del Estado y aplicando el decreto 349.
Burguera también enumeró otras razones para no asistir. Dijo que el Ministerio de Cultura usa la Bienal para limpiar su imagen internacional ante la campaña contra el decreto 349.
Dijo que el objetivo de esta Bienal no es promocionar a los artistas cubanos, sino que todos vayan entendiendo que el decreto 349 será aplicado solo sobre quienes sean independientes.
Dijo que no pudiera estar en una fiesta de arte mientras los estudiantes de medicina congoleses están siendo reprimidos. Dijo que no pudiera celebrar el arte en Cuba mientras hubiera artistas presos y acosados.
Recordó en ese sentido que los raperos Pupi y Michael Osorbo están en la cárcel y que el régimen sigue hostigando a Mauri Pacheco e Iris Ruiz.
Campesinos cubanos concluyen que estar excluidos del mercado mayorista no ayudará a incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso informa.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas que en los próximos meses los trabajadores por cuenta propia, excluidos los agricultores, podrán comprar productos a un proveedor mayorista, el campesino pinareño Rolando Pupo opina que el gobierno perdió una oportunidad para lograr incrementar las producciones.
Es increíble que en un país donde están sucediendo toda la crisis de alimentos, el propio sector agricultor no produce por todas las trabas que tiene el mismo régimen hacia este sector. Entonces, ahora fácilmente pudieran haberle dado esta iniciativa de un poco que desencadenar o dar un poco más libertad a estas cooperativas agropecuarias. Yo creo que los que están dirigiendo este país han perdido una muy buena oportunidad de extenderla al sector campesino.
Y en Bayamo Granma, el también agricultor Emiliano González expresa que la posibilidad de un mercado mayorista significaría para ellos tener acceso a más insumos y mejores precios.
Somos excluidos nuevamente de las posibles ventajas que puede darle la situación a la producción agropecuaria en el país. Necesitamos comprar los insumos, los machetes, guantes, herbicidas, fungicidas, fertilizante.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el trabajador agrícola Ibar González nos dice cuáles son las principales carencias del hombre del campo que inciden directamente en las producciones.
Falta de arado, falta de tractor, falta de toda esa maquinaria, digamos, de alambre para la cerca, de cantina para la leche, de las vacas. Nos falta casi todo. Realmente nos hacía falta que lo apoyaran con más, por ejemplo, con los medicamentos también para ganado.
El pasado jueves, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se informó que el gobierno dará acceso al comercio mayorista a cuentapropistas y las cooperativas no agropecuarias. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo a 19 migrantes cubanos en operaciones realizadas la semana pasada.
En un comunicado de prensa, la Guardia Costera confirmó que las autoridades de Cuba habían advertido sobre la salida ilegal de un grupo de personas.
Dicha embarcación de 30 pies fue detectada el jueves por un avión de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de los Estados Unidos y posteriormente los migrantes fueron detenidos a unas 41 millas al sur de Cayo Hueso.
La Guardia Costera confirmó que un total de 5 mujeres, 4 hombres y un niño serán llevados de regreso a Cuba.
El pasado viernes, la Guardia Costera detuvo a 9 personas en la isla bahameña de Keisei. El grupo fue entregado a Inmigración de Bahamas para que los retornaran a Cuba.
Migrantes se están uniendo a las caravanas provenientes de Centroamérica y llegan a la ciudad de Tapachula, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala.
Los migrantes están acampando frente a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración de México en busca de visas para ayudarles en su camino hacia los Estados Unidos.
Al respecto, la agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de Juan Carlos Flores, un migrante cubano de 53 años de edad.
Yo de ahí no puedo hablarte porque realmente no he tenido la posibilidad de llegar, pero te hablo sinceramente de aquí de México, que por qué razón, si la inmigración es una cosa libre, no te dejan transitar, y si no queremos emigrante en el país, ¿por qué no le damos una posibilidad de dejarlo llegar a la frontera? Si allí no te dejan pasar, que te deporten, pero es allí, no es aquí. Entonces aquí te da una traba, que realmente lo que evitan es que haya un flujo de migrantes, pero de la forma que lo están haciendo, lo que están haciendo es concentrándolo más.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Washington utilizará las herramientas que tiene disponible para que el pueblo cubano vea que no está entre sus intereses controlar Venezuela y que Nicolás Maduro se mantenga en el poder.
Así lo dijo Pompeo en una entrevista con la agencia de noticias EFE. Señaló también que más que los rusos, los cubanos son los responsables de que Maduro esté en el poder en Venezuela.
El diplomático se preguntó cómo el gobierno cubano puede ver los rostros de esa gente, ver su hambre, ver que los niños venezolanos no reciban medicinas y vacunas.
Señaló que es necesario que los cubanos dejen de apoyar la tiranía asesina de Maduro.
Cuando le preguntaron a Pompeo qué opinión le merecían las declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien acusó a Estados Unidos de haber hecho retroceder las precarias relaciones bilaterales hasta el peor nivel, respondió que no tenía nada que decir al respecto.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La locura de los líderes de la dictadura comunista no tiene comparación con ninguna otra experiencia parecida en ningún lugar del planeta. Esto lo llaman en los genes los comunistas cubanos, que se han burlado de las carencias de la población, creando las ilusiones de un futuro que nunca ha llegado porque parte de criterios falsos, de ilusiones etílicas, es la mentira constante de la dictadura. Recuerden cuando el dictador mentiroso en jefe Fidel Castro, al principio de la revolución, quiso resolver las necesidades de carne con aquella loca idea de que en todas las casas se criaran conejos gigantes, e hizo los cálculos de cómo se reproducían estos roedores, y en un año agregó que una familia tendría cientos de libras de carne en sus hogares. El 23 de agosto de 1966, Fidel Castro aseguró que en el 1970 habría tanta leche que se podría llenar la bahía de La Habana de leche. Textual. Quiero decirles, mis queridos oyentes, que antes de la llegada de los forajidos al poder, en el 1959, Cuba producía nada menos que 900 millones de litros de leche al año. Otra de las locuras de los datos en jefe fue la de proponer que cada familia tuviera en su casa una vaca enana que produciría unos 7 litros diarios de leche. El 6 de agosto de 1968 dijo que Cuba produciría más naranjas que la Florida. Ahora se aparece ese anciano decrépito, comandante de la revolución, Guillermo García Frías, como el último grandioso proyecto de la revolución. Criar avestruces, cocodrilos y judías. Dice este viejo loco que la avestruz produce carne muchas veces más que la res. Y agregó que la carne de avestruz es la mejor de todas las carnes. Y siguiendo la línea de pensamiento del fallecido comandante en jefe, dijo por la televisión cubana que la avestruz pone 60 huevos, que de ellos sale un promedio de 40 pichones, que producen 40 toneladas de carne al año. Dijo que también están criando las judías, que tiene una carne superior a todas las carnes. Como este viejo está chocheando, se le olvidó que el minuto anterior había dicho lo mismo de la carne del avestruz. Y terminó su locución senil al pueblo informando que también estaban cultivando cocodrilos. No sabía yo que los cocodrilos se cultivan. Así que ya saben, mis queridos compatriotas, vayan pensando que criarán avestruces, judías y cocodrilos. En cada cuadra un avestruz, está diciendo la gente por allá por la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
5:44 en el informativo de Radio Martí. Vamos con más noticias sobre la crisis en Venezuela.
Canadá anunció hoy sanciones contra otras 43 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La canciller canadiense Chrystia Freeland dijo en un comunicado que se trata de funcionarios de alto rango, gobernadores regionales y o personas implicadas directamente en actividades que socavan las instituciones democráticas.
La nota oficial no revela los nombres de los sancionados, pero señala que la dictadura de Maduro tiene que ser responsabilizada por la crisis y por privar a los venezolanos de los derechos más básicos.
Canadá está comprometido a apoyar la restauración pacífica de la democracia constitucional en Venezuela, resaltó la ministra de Relaciones Exteriores.
Anteriormente, el gobierno canadiense había sancionado a otras 70 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
Y mientras los Estados Unidos no tiene un cronograma para un cambio de gobierno en Venezuela, pero está seguro de que Nicolás Maduro saldrá del poder. Así lo dijo un alto funcionario estadounidense en una entrevista con la agencia Reuters.
James Story, encargado de asuntos de los Estados Unidos para Venezuela, declaró que no hay una línea de tiempo para el regreso de la democracia a Venezuela, pero que está seguro de que ocurrirá.
El funcionario aseveró que los culpables de la escasez son los funcionarios venezolanos corruptos y que Estados Unidos trata de que las sanciones económicas tengan un impacto mínimo en la población.
Story destacó que Washington trata de hacer llegar alimentos y medicamentos para los venezolanos que sufren, mientras Cuba exporta oficiales de inteligencia que solo se enfocan en reprimir a los disidentes y asegurar que los militares no expulsen a Maduro.
Y en medio de la oscuridad fue recibido este domingo el presidente interino venezolano Juan Guaidó por los ciudadanos de Zulia, región de Venezuela que ha recibido los mayores embates por falta de electricidad. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Zulia, el estado venezolano con mayor reserva de petróleo probada, es el más afectado por los apagones que se registran en Venezuela desde el mes de marzo. Hasta 120 horas sin luz continua sufren los zulianos. Este domingo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, juramentó a los comités de ayuda y libertad en Cabimas, lugar al que llegó en una lancha porque los paramilitares del régimen de Nicolás Maduro, llamados colectivos, bloquearon la vía por donde se iba a desplazar.
No es en vano el sacrificio. No es en vano todo lo que hemos hecho por este país, como el de Néstor Toledo, como el de todos los presos políticos de nuestra gente, Leopoldo López.
463 kilómetros al sur de Cabimas, en Cúcuta, Colombia, donde este domingo estuvo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. A pocos metros, Freddy Bernal, el llamado protector del estado Táchira, impuesto en la zona fronteriza por el régimen de Maduro, lanzó esta advertencia.
En unidad cívico-militar, estamos aquí en Simón Bolívar para decirle a Mike Pompeo y Corea Donald Trump, señor, haga usted en Colombia lo que le dé la gana, porque ya es Colombia norteamericana. Pero aquí es la patria de Bolívar, es la patria de Chávez, y aquí estamos con Nicolás Maduro y la paz.
De regreso hacia Caracas, el diputado Juan Pablo Guanipa denunció que Guaidó y su caravana fueron asediados por paramilitares colectivos, pero que habían podido resguardarse. Para este lunes, está previsto que Chile sea sede de una nueva reunión en el Grupo de Lima para avanzar en la presión contra el régimen de Maduro y recuperar la democracia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a las 5:47, seguimos con más noticias.
El escritor cubano Jacobo Machover, quien reside en París desde hace más de 50 años, dijo que el incendio en la Catedral de Notre-Dame es una tragedia para Francia y el mundo.
Bueno, es efectivamente un edificio emblemático del mundo, de Francia, de Europa y del mundo entero. La emoción en el mundo entero es gigantesca. Ahora, nadie sabe las causas, nadie sabe las consecuencias, como siempre en esos casos, pues hace falta esperar. Lo que sí se puede medir es la emoción que hay en el mundo entero y particularmente en este país. Ahora hay miles de parisinos que están cerca de Notre-Dame, de la catedral, para ver impotentes cómo se desarrolló ese maldito incendio que está causando una verdadera tragedia en la capital.
Amigo mío, muchísimas gracias.
En otras informaciones, mientras cientos de mexicanos, hondureños, cubanos y venezolanos tratan de llegar a los Estados Unidos, otros consideran regresar a sus países. Jorge Orellana tiene la información.
Continúa la crisis en la frontera México-estadounidense. Largas filas sufren los camioneros de carga en la frontera, y eso por la decisión del gobierno de enviar a agentes de aduana a ayudar en tareas migratorias, que están provocando elevadas pérdidas económicas a empresas estadounidenses que piden solucionar la situación. Mientras los migrantes centroamericanos, cubanos y de otras nacionalidades que se encuentran en la frontera se sienten cada vez más frustrados, los mexicanos, hondureños, cubanos y venezolanos que huyen a Estados Unidos buscan lo que no encuentran en sus países, como son el empleo, la libertad de expresión, la justicia, la educación y el respeto a sus personas. Los migrantes que aún se encuentran en la frontera y que persisten en su deseo de tratar de llegar a Estados Unidos son Vilma Serrano, migrante hondureña, al igual que Blanca Rosa Laile y Pedro López, todos hondureños.
Porque ¿cuánto tiempo tenemos? 23 días de estar encerrados aquí. Ya no tenemos dinero, pero también nosotros tenemos una lucha y tenemos una fuerza que queremos seguir adelante.
Veníamos, salimos de Tapachula en la caravana, con una caravana pacífica. Ahora nos entretienen, los niños están enfermos, todo lo que usted ve alrededor están enfermos.
Pues de hecho estoy así, entre decisión de bien de regresarme o de quedarme un poquito tiempo más aquí.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En una entrevista hoy con el rotativo británico The Guardian, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que Julian Assange de Wikileaks intentó usar la embajada ecuatoriana en Londres como centro de espionaje y violaba constantemente las condiciones de su asilo político.
Moreno también negó que tomaba represalias contra Assange por supuestamente divulgar que el hermano de Moreno había creado una compañía offshore, o sea, en el extranjero, un paraíso fiscal, además de publicar fotografías privadas del presidente del Ecuador y su familia.
Moreno ha sido blanco de críticas en su país por haber puesto fin al asilo del australiano concedido por el gobierno anterior de Rafael Correa.
Pero Moreno defendió su decisión al destacar que no fue arbitraria, sino basada en la legislación internacional.
Y una encuesta publicada por el diario El Comercio indica que la aprobación a la gestión del presidente peruano Martín Vizcarra cayó 12 puntos porcentuales en el mes de abril.
La popularidad de Vizcarra descendió a un 44% en abril frente a marzo, en tanto que la desaprobación pasó a un 45%.
Este es el cuarto mes consecutivo en que cae el apoyo a Vizcarra.
Varios analistas han coincidido en que la severa caída está relacionada con el agotamiento del discurso anticorrupción y el conflicto en el sector minero del Perú.
Y en Uruguay los partidos políticos están en plena campaña hacia las elecciones internas de junio, donde se elegirán los candidatos a la presidencia.
Desde Montevideo informa Leonardo Lucci.
En el opositor Partido Nacional se presentan 5 candidatos, pero todas las encuestas marcan primero al senador Luis Lacalle Pou, quien no solo ya piensa en las internas, sino en la necesidad de unir a la oposición para enfrentar al oficialismo.
Si entendemos el momento del país, hay que cambiar el chip. Tenemos que ir a buscar las 7 coincidencias y no las 7 diferencias.
Lacalle Pou presentó su programa de gobierno, donde anunció un shock en educación, infraestructura, seguridad y austeridad. Desde el Frente Amplio se remarca que si gana la oposición, es decir, la derecha política, se recortarán las políticas sociales que impulsó la izquierda. Esto lo dijo la candidata Carolina Cose, quien hasta hace poco fue ministra de Industria.
Yo cuando escucho a la calle hablar de austeridad, pienso en motosierra.
En el oficialista Frente Amplio se presentan 4 candidatos y las encuestas se marcan primero al hasta hace poco intendente de Montevideo, Daniel Martínez. En el otrora poderoso Partido Colorado, vuelve la competencia el 2 veces el presidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien está primero en la intención de voto entre los que piensan votar a esa colectividad. Sanguinetti por estas horas habla de economía.
Ordenar las cuentas como mecanismo imprescindible para que se pueda crecer.
Otra novedad de esta campaña fue la aparición en política del recientemente cesado comandante en jefe del ejército, Guido Marini Ríos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Pequeños robots en lugar de enormes tractores y maquinarias comunes podrían ser el futuro de la agricultura. Esa es la idea de una empresa británica. Lina Correa nos habla de esto en su segmento de tecnología.
Las granjas del futuro podrían tener equipos de robots pequeños en lugar de los enormes tractores y maquinarias comunes hoy en día. Así lo afirma una empresa británica de agricultura tecnológica. The Small Robot Company está vendiendo el concepto de la agricultura como un servicio, diseñado alrededor de su equipo de robots pequeños y ligeros llamados Tom, Dick y Harry.
Tom saldrá al campo todos los días y todas las noches, esperamos, y examinará los cultivos. Tomará cientos de miles de fotos de los cultivos y medirá todo tipo de atributos diferentes sobre ellos.
Según la empresa, reemplazar los tractores con robots pequeños, inteligentes y de agricultura de precisión hará que las fincas sean más productivas, rentables y aumente su rendimiento y eficiencia. Las granjas también serán más respetuosas con el medio ambiente, ya que usarán el 95% menos de fertilizantes y pesticidas, afirman.
Estamos alejando la conducción del tractor del granjero. Estamos alejando el cambio de tuberías que han sido roídas por ratas en su kit de perforación porque se han dejado en un cobertizo durante un año. Sí, lo estamos haciendo y al hacerlo estamos liberando al agricultor para que realmente se concentre en hacer de su granja un negocio exitoso y rentable.
Nuevas tecnologías que permitirán obtener una evaluación mucho más precisa de lo que está sucediendo con cada cultivo y, de hecho, abordar los problemas de manera muy específica y también aplicar los fertilizantes y los nutrientes que los cultivos necesitan mucho más específicamente. Lina Correa, Voz de América.
5:55, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Hoy con Pepe Lacayo.
Ay, pero qué presentación tan bonita, por el amor de Dios. Muchas gracias. Así a cualquiera le dan ganas de trabajar. Muy bien, ya tenemos en el béisbol de las grandes ligas un resultado final esta tarde. El partido comenzó a las 11 de la mañana, a la hora que Bruno Tokar se despierta. Los Orioles de Baltimore derrotaron a los Medias Rojas de Boston 8-1. Lo ganó Strelly, lo perdió Velázquez. En ese partido, Julito Martínez, el único pelotero de sangre cubana para el Boston, con 2 hits en la jornada, batea 244. Y por los Orioles de Baltimore, Chris Davis, aparentemente está saliendo de su mala racha. Hoy conectó con jonrón de 2 carreras. Núñez tuvo 3 hits y Smith 4 carreras impulsadas. Boom, boom, Mancini, con 2 imparables, 1 carrera anotada en este partido. Para la victoria de los Orioles, que están con 7 victorias, 10 derrotas, Boston 6-11, los actuales campeones mundiales. El resto de los partidos esta noche y durante al duro y sin guantes, vamos a poder barajear los abridores, quién contra quién, a qué hora. Así que recuerden, en el duro sin guantes, el resto del béisbol de las grandes ligas. Pero para que ustedes sepan, varios partidos que muy atractivos esta noche, los Mets en Filadelfia a las 7, Cachorritos en Miami, recuerden que los Marlins tienen el peor promedio de todo el béisbol de las mayores, Cleveland en Seattle, Cincinnati en Los Ángeles, ahí va Yasiel Puig, a la ciudad que lo hizo famoso, ahora juega con los Rojos de Cincinnati. Muy bien, pasamos a la Champions League. Recuerden que mañana arrancan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. 2 partidos que Cuba no se puede perder a las 3 de la tarde, hora local en Cuba. Oigan esto, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo contra el Ajax Amsterdam. Habían empatado 1-1 la semana pasada en Holanda. El desempate tiene que ser mañana, de una manera u otra. La Juventus es la favorita y el Barcelona jugará en casa contra el Manchester United. Recuerden que el Barça ganó 1-0 gracias a un autogol la semana pasada, así que el Barça va a tratar de avanzar a las finales de una vez por todas. Y el miércoles, el Liverpool contra el Porto. Liverpool tiene ventaja de 2-0 contra el equipo portugués. Y el Tottenham contra el Manchester City. Ese partido le va a costar mucho al Tottenham defender la ventaja de 1 gol que consiguió en su cancha la semana pasada. Así que el Manchester City en casa contra el Tottenham debería de clasificar. El Liverpool tiene ventaja de 2-0, debería de clasificar. El Barcelona espera acabar otra vez con el Manchester United por 4ª vez consecutiva. Y la Juventus contra el Ajax. Pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay dos partidos porque hubo mucha acción durante el fin de semana. Los encuentros de esta noche, yo sé que Bruno no está contento porque su equipo no está. Brooklyn contra Filadelfia y los Clippers contra Golden State. Damas y caballeros, más deportes dentro de una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe. Y de esta forma hemos llegado al final de esta edición del noticiero de Radio Martí, emisión de las 5 de la tarde. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tocar
y Ariane González. La producción fue de Iván López y el ingeniero de sonidos ha sido Efraín García. Continúa con nosotros en minutos el informativo de Antena Live en Televisión Martí. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.